En este momento buscamos Romanos, capítulo 8. Estamos en Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 18 al versículo 30. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero vamos a empezar. Todo está en las manos del Señor. Adelante. Versículo 18. Y vamos a tener una reunión de oración. Y empezamos a las 4. Si ustedes pueden, queremos que estás con nosotros. Ok, entonces, empezando. Versículo 18 en Romanos 8. Pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parte hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por estas palabras. Pedimos que nos des el Espíritu Santo, oramos que hables a nuestros corazones. Tú has capturado la atención de esta nación y oramos que nos des la capacidad de buscarte con todo nuestro corazón. Tú has creado todas las cosas. Y pedimos que estés con nosotros, que nos protejas. Y pedimos que hables a los que están escuchando. En nombre de Cristo. Amén. Mientras experimentamos nuestra crisis nacional del virus corona, yo pensé que sería prudente apartarnos de nuestra serie sobre el Evangelio de Mateo y en cambio enfocarnos en formas relevantes en las que podemos ser animados durante este momento difícil. Tengan paciencia conmigo. Ya no estoy acostumbrado a predicar en una iglesia de bancos vacíos. Pero yo sé que todos ustedes están conmigo, pero mis sentidos visuales tendrán que adaptarse para hablar en ciberespacio, y eso requiere un elemento de fe de mi parte. Para esta mañana quiero poner a punto un texto con lo cual probablemente la mayoría de nosotros está muy familiarizada, el Epístolo de Pablo de Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Pero mientras contemplamos este texto, quiero reafirmar aún más lo que nosotros ya sabemos sobre este glorioso texto al considerar por qué todas las cosas le ayudan a bien al pueblo de Dios. Sabemos que la declaración es verdadera, pero teniendo en cuenta la necesidad absoluta de que esta declaración sea verdadera, espero que nos anime a seguir adelante en medio de las providencialmente ordenadas pruebas que Dios nos presenta, incluso con mayor valentía, gozo y fe. Vamos a comenzar por considerar el contexto del versículo 28, que también servirá para ayudar a eliminar cualquier abuso carismático de nuestro texto principal. Es importante reconocer que, como es el caso con la mayoría de las escrituras, los versículos 28 al 30 provienen de un contexto más amplio y deben ser consideradas dentro de ese contexto. Y así, cuando el apóstol Pablo nos dice que todas las cosas le ayudan a bien al pueblo de Dios, el contexto que precede y sigue el versículo 28 define exactamente qué se entiende por el bien, a lo cual todas las cosas le ayudan al pueblo de Dios. Y una comprensión muy básica del texto nos muestra que esto no se refiere a nuestro bien físico. En otras palabras, para usar este texto como un medio de asegurarte de que puedes obtener el trabajo particular que deseas, o vencer el cáncer, o de que no te sobreviene mal en absoluto, es para aplicar el texto fuera de su contexto. Lo que en última instancia llevará a muchas personas a cuestionar su fe, a cuestionar la fidelidad de Dios y llevarles al lugar de la desesperación total. Si yo prometo darte 100 manzanas, si tú esperas limones porque has entendido mal mi promesa, te sentirías muy decepcionado y nuestra relación se vería negativamente afectada cuando recibas manzanas. Y así hay que tener cuidado de lo que significa estas cosas. ¿Qué significa esta promesa? De hecho, el propósito de Romanos 8:28 es ofrecer consuelo al pueblo de Dios porque sufrirá. Supone un gran sufrimiento, pérdida, incomodidad en esta vida. Es por eso que Pablo hace la declaración que él hace aquí. Quiere asegurarnos de que, al contrario de lo que podamos sentir, cada camino doloroso, así el sufrimiento que tomamos, es para nuestro bien. Observen nuevamente cómo el contexto involucra la realidad y la certeza del sufrimiento cristiano. Versículo 12 al 28. De nuevo. Es el contexto. Entonces, así que, hermanos, deudores somos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si, oh, hijo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo, el contexto aquí es el contexto de santificación, Hijo de Dios, haciendo morir la obra de la carne, que implica la necesidad de sufrir. Este sufrimiento es una necesidad para todos los que son coherederos de Cristo, porque incluso como Él sufrió, y mucho mayor, para expiar nuestros pecados, ahora nosotros sufrimos mucho menos al hacer morir el pecado, ya que no serán puestos a nuestra cuenta. Esto nos lleva a los versículos 18 y lo siguiente, donde Pablo, reconociendo que el sufrimiento nunca es divertido, nos recuerda que lo que sufrimos en nuestra santificación no es digno de ser comparado con la gloria que ese sufrimiento producirá en nosotros. El producto final de nuestro sufrimiento es tan glorioso que el sufrimiento es menor. En otras palabras, el producto final ciertísimamente vale la pena. Tú ves, ya tenemos el prefacio del bien, de lo cual Pablo habla en el versículo 28. El hacer morir el pecado, la santificación. Santificación, una palabra difícil. El proceso de hacer morir el pecado. Esta palabra, santificación. Pero este se requiere sufrimiento. Requiere sufrimiento. El sufrimiento no es agradable porque quema mucho, pero produce el glorioso final de nuestra salvación, nuestra glorificación que Cristo produce en nosotros. Y volveremos a este punto más tarde. Piensa en el ejemplo de las Escrituras. Como refinar la plata. Cuando obtienes plata de la tierra, hay que quemarlo, purificarlo, porque hay cosas que no son agradables en la plata. Y hay que quemar la plata y refinarlo en fuego. Y mientras se quema, los elementos impuros son eliminados para que solo se queda lo puro, solo se queda la plata. Y es un proceso de quemar. No es agradable, pero es fuera de amor de Dios, porque quita el pecado para que podamos ser más como Cristo. Y Pablo continúa diciendo que toda la creación ardientemente anhela la finalización de este proceso de purificación. Cuando todo el mal que ha experimentado a causa de nuestro pecado sea eliminado por completo, y el pueblo de Dios será totalmente refinado. Y esto es el proceso. Hay un sentido de la naturaleza anhela este proceso de santificación y glorificación. Y este proceso que involucra no solamente a nosotros, sino también a nuestro Dios trino que trabaje en nosotros, estará completo cuando tengamos nuestros nuevos cuerpos de resurrección en la gloria. Versículo 18 y lo siguiente. Anhela la creación. El proceso se nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Y de cuál manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de perder como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, pero conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esto es el contexto que nos lleva al versículo 28. Es el contexto dentro de lo cual 28 al 30 se encuentra. Habiendo dicho esto, contemplamos 28. Tengan en cuenta. Y sabemos que, vinculado a todo lo que Pablo ha dicho hasta este punto, Pablo nos dice, y sabemos que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y así cuando Pablo hace esta afirmación, literalmente está hablando de todas las cosas, pero especialmente en este contexto está hablando de todos los asuntos relacionados con nuestro sufrimiento, que en última instancia son utilizados por Dios para promover nuestra santificación, el proceso de hacer morir el pecado, con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, observen la redacción aquí. Es muy reconfortante, alentador, y realmente pone las cosas en una perspectiva adecuada cuando se lo aplica literalmente a cualquier circunstancia, o mejor dicho, cualquier providencia divina, porque no hay circunstancias al azar en la creación de Dios, pero nos ayuda a soportar todo que en esta vida. Sabemos que, se nos dice, versículo 28. Primero, se nos dice, y sabemos que, tenemos la certeza absoluta sobre este asunto. No hay zona gris aquí. No hay lenguaje de posibilidad o incluso probabilidad aquí. No se dice, podría ser el caso, o quizás, o tal vez, no. Y sabemos que, esto es algo que el Hijo de Dios puede estar segurito. Y sabemos que todas las cosas, cada providencia que le sucede al cristiano, desde el más pequeño hasta el más grande de los eventos, el accidente del carro, tu llave se rompió en la cerradura de tu puerta, tienes un neumático desinflado, perdiste tu trabajo, te encuentras en tu hogar debido al coronavirus, estás sufriendo una leve o una severa persecución, has sido diagnosticado con cáncer terminal, sea lo que sea, está dentro del alcance de todas las cosas mencionadas aquí por el apóstol Pablo. Todas las cosas. Todas. Cada cosa. Y sabemos que todas las cosas, 3, les ayudan a bien. Cualquier y toda providencia divina que viene a tu camino de vida, absolutamente, positivamente, sin la más mínima duda, sin ninguna fracción de una circunstancia omitida, debe ayudarte a bien. A tu bien santificante. Todos tus sufrimientos y pruebas son como una familia para tu bien, para tu bien santificante, como hemos visto en el contexto inmediato y como veremos en el contexto actual. Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Versículo 4 se nos dice, a los que aman a Dios. Es una promesa para los que aman a Dios, al verdadero Hijo de Dios. Aquellos que han sido redimidos por Dios en Cristo y han llegado a amar, a adorar a nuestro gran Dios. A aquellos que están en comunión con Dios por Cristo y por medio de la obra sustentadora del Espíritu Santo en ti. Si tu esperanza está en Cristo, entonces esta mañana, si tu fe y confianza está en Cristo, entonces este consuelo es sin duda para ti. Sabemos que todas las cosas te ayudan a bien. Quinto, se nos dice, a los que son llamados. Esta palabra, llamados, a los elegidos, aquellos que han recibido el llamado efectivo de Dios sobre sus almas. Lo que les ha llevado a arrepentirse de sus pecados y buscar a Cristo por fe. Aquellos que han sido llamados fuera de la oscuridad de su depravación pasada y hacia la gloriosa luz de los hijos de Dios. Aquellos a quienes Dios ha llamado eficazmente y les ha llevado por su gracia irresistible a creer en Cristo por medio del Evangelio, el mismo medio de tu llamamiento. Y has respondido a la llamada. 6. Finalmente, se nos dice, conforme a su propósito. Tú fuiste llamado de acuerdo con un propósito predeterminado de Dios. Dios no te llamó al azar. No sacó un boleto de lotería que tenía tu nombre. No, Él te llamó específicamente, individualmente, para que tú unieras a su cuerpo de los redimidos en Cristo. Había una voluntad divina establecida antes de la fundación del mundo, en lo cual, se nos dice en Efesios capítulo 1, antes de la fundación del mundo, en lo cual Dios te llamaría fuera de las tinieblas de este pecaminoso mundo y hacía su luz admirable. Debido a que fuiste llamado conforme al propósito divino de Dios, un propósito que tiene implicaciones más amplias que tu llamado y salvación, absolutamente debe ser caso que Dios logrará cada detalle de su propósito contigo en Cristo. Eres llamado. Y esto en sí mismo supone que todas las cosas deben ayudarte a bien. Porque el llamado y el propósito vienen de Dios y no de ti. No es tu propósito, no es tu voluntad, ni incluso existieras en estos momentos. Y ese propósito involucra a Dios santificando a un pueblo para sí mismo. Como hemos visto. Y como continuaremos viendo en los versículos que siguen. Y debido a que este propósito implica santificar a un pueblo para sí mismo, entonces el proceso de cumplir ese propósito implica salvarte de no solamente de la consecuencia final y la condena de tus pecados, sino también de los efectos restantes de tus pecados. Una vez más, es el propósito de santificarte que requiere la quema continua de tu escoria para que seas refinado como la plata. Y aunque este proceso a menudo es doloroso, es tanto necesario como intencional, de modo que podamos saber que los sufrimientos que debemos soportar, cada uno de ellos, son ordenados por Dios para este propósito bueno. Todo ayuda a ese bien. Todo. 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 Como una familia trabajando juntos. ¿Y cuál es el fin final de este proceso de purificación? ¿Cuál es el patrón glorioso a lo cual Dios nos está santificando, hermanos? ¿A dónde lleva el propósito predeterminado de Dios en última instancia? A su pueblo sufriente. Versículo 29, se nos dice, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, a los que Dios conoció de antemano, sobre aquellos que Dios había puesto su amor en Cristo el Amado, desde antes del mundo. Esto no es Dios conociendo un evento de antemano como en su conocimiento de eventos futuros. Este es Dios conociendo a un pueblo, es decir, relacionando con ellos amorosamente de acuerdo con su pacto de redención hecho dentro de la Trinidad incluso antes de que el mundo fuera creado. Él está hablando de los judíos como el marido conoce a una mujer, a su mujer. ¿Por qué? Se nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, sobre aquellos que Dios había puesto su amor prometido. Desde antes de la fundación del mundo, Él les había predestinado. Él había predeterminado para ciertamente cumplir su voluntad y propósito específico en y para ellos. Les había predestinado en Cristo y había ordenado que todas las cosas fueran hechas en el tiempo y el espacio, de tal manera que ellos fueron redimidos y santificados, que ellos serían rescatados de la caída que seguiría. Dios les salvó de su ira, ellos fueron adoptados como sus hijos, fueron santificados, fueron perfeccionados y fueron glorificados, todo de acuerdo con su voluntad predeterminada. Y predestinó a los que conoció hasta cierto fin, según un patrón particular que es completamente encantador, recibido y aceptable a la vista de Dios. Ellos serían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes, hechos conformes a la imagen de su Hijo. El fin de santificación. Serían llevados a una perfecta conformidad moral, sobre la hermosa y bonito sacramento de Dios. El patrocinado a la fiesta de Dios, por el Dios de la serían conformados. El hombre perfecto, Jesús. Y hermanos, este es el bien máximo hacia lo cual todas las cosas ayudan en el proceso de Dios santificando a su pueblo. Este es el bien. Este es el bien hacia lo cual Dios está ayudando todas las cosas más bien y por medio de su pueblo. De esta misma forma, a una gloria de su pueblo, no hay sufrimiento más que la tristeza o muerte. Las lágrimas que experimentas hoy en día no existirán en la gloria. Y esta cosa ayuda. Serás glorificado, sin tristeza, sin lágrimas. Puede que no comprendamos la forma precisa en que cada ápice de nuestro sufrimiento nos lleva a este fin, pero podemos saber con certeza que cada ápice de nuestro sufrimiento y dolor proviene de la mano de nuestro Padre amoroso, quien está decidido a hacernos conformes a la imagen de su Hijo amado. ¿Qué podrías estar sufriendo ahora? ¿Qué has sufrido en el pasado? ¿Qué sufrirás en los tiempos por venir? Todo ello, todo el paquete de tus sufrimientos y pruebas, incluso cuando otros, incluso demonios y todo tipo de oposición impía quieren hacerte daño. Sí, quieren hacerte daño. Pero Dios lo está usando de maneras muy específicas para refinarte y convertirte en la imagen de Cristo. Y Dios es tan poderoso, tan glorioso, que está glorificando a ti mismo por usar incluso los que tienen intentos o deseos malvados. Pero Dios lo use para nuestro bien. Dios no dice que algunas o incluso la mayoría de las cosas nos ayudan a bien. No. No dice, Dios no dice, Satanás, tú has hecho de nuevo. No, nada. ¿Qué pasa al Hijo de Dios? Es por casualidad. Porque Dios sabe todo. Usa incluso las intenciones demoníacas para lograr el bien en su pueblo. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Nada es por casualidad. No hay nada que se agregue a tu carga que vaya más allá de lo que es precisamente necesario para tu santificación, hasta el último detalle. Algunas veces, los panaderos tal vez están cocinando algo, una tarta, tal vez pone demasiado sal, y hace. No hay exceso cuando Dios nos forma. No hay quemar extra. Es perfecto. Es perfecto lo que Dios usa. Es importante recordar esto, hermanos, mientras que luchamos en tiempos como estos, en las cuales que estamos luchando actualmente. La mano de Dios definitivamente está detrás de todo lo que está sucediendo con el coronavirus. No estoy diciendo que están involucrados cosas demoníacas, tal vez es el caso, pero Dios en última instancia es soberano. Y Dios usa todo esto para el bien. Y no queremos perderlo. Es por el bien de su pueblo. Y es una excelente oportunidad para captar la atención de todos los que están fuera de Cristo, ya que muchos están comenzando a tener pensamientos sobre los problemas más importantes de la vida, como la dirección en la cual todo esto conduce, y quién es Dios, y cómo podemos estar seguros de que estamos en paz con Él. Dios puede usar incluso algo como esto para salvar a los perdidos. Dios está diciendo, apártate de tus ídolos y ven a mí. Es un acto de gracia y misericordia, también para edificar y santificar a su iglesia. Finalmente, habiendo considerado el contexto del versículo 28 y el significado del versículo 28, vamos a considerar la necesidad del versículo 28. La necesidad. No solo es el caso que Dios le está ayudando todas las cosas al bien de su pueblo, sino también es necesario que todas las cosas le ayudan al bien del pueblo de Dios, debido al fin último que Dios tiene en mente. Ya hemos visto que Dios, diseño de Dios, es para santificar por completo a todos los que antes conoció. Pero incluso este diseño tiene un propósito mayor que glorifica a Dios en su fin último. Y aquí está. 28 y 29 versículos. Escuchen bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea, para Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el diseño final de Dios al redimir a un pueblo para sí mismo y al refinarlo y santificarlo a la imagen de su Hijo? Que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, es importante que comprendamos exactamente lo que esto significa, hermanos. La palabra primogénito aquí tiene connotaciones judías que se puede pasar por alto o malinterpretar fácilmente. Si simplemente aplicamos nuestra comprensión moderna del término. Y esto es lo que hacen los testigos de Jehová. Hay que entender qué significa en un contexto judío primogénito. Hay dos realidades. Primero, la idea del Señor Jesucristo rescatando a un remanente de personas de su unión natural con Adán y la corrupción de la caída de Adán y llevándole a la unión consigo mismo para que puedan ser restauradas a una buena, refinada y santa humanidad, ciertamente está implicada aquí. Hasta este fin, Jesús es el creador o primogénito de una nueva raza de personas, una nueva y glorificada humanidad que por medio de él es llevado a la familia de Dios. Pero en segundo lugar, hay otro entendimiento de primogénito. Todo el concepto de primogénito está destinado a comunicar la idea de preeminencia. Buscamos en este momento Colosenses 1. Colosenses capítulo 1 es un término que es mal usado por los testigos de Jehová. No tiene nada que ver con creado primero. 9 al 18. Escuchen bien. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas, todas las cosas, las que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que él tenga la preeminencia. A este fin, hermanos, en pocas palabras, Dios va a exaltar y glorificar a su Hijo, Jesucristo, como se le da la preeminencia sobre una gran multitud de personas redimidas, todas las cuales han sido lavados y reconciliados con Dios mediante Él. Y para que el Señor logre la plenitud de este propósito, para que Cristo reciba esta preeminencia, todo el pueblo de Dios no solo debe ser salvado de la pena de sus pecados, sino también debe ser salvado de la corrupción completa del pecado, de modo que plenamente lleve la imagen del Hijo de Dios. Solo Jesús recibe la preeminencia si su pueblo está totalmente santificado. Y debido a que este es el fin último de Dios, sabemos que todas las cosas ayudan para lograr este fin. Sabemos, de nuevo, que todas las cosas ayudan para lograr este fin. proporcionándonos el mejor resultado final de ser formados a la imagen de Cristo, quien es el primogénito entre muchos hermanos. Y así, hermanos, esta es la razón por la cual debemos consolarnos aún más con la promesa dada aquí en el versículo 28 de Romanos 8. Todas las cosas deben ayudar a nuestro bien porque Dios nos ama sinceramente. Sinceramente nos ama, pero además porque esto es mucho más grande que nosotros. Se trata de Dios glorificando a su Hijo, dándole la preeminencia. La gloria de Dios está vinculada a nuestra santificación y todas las cosas están trabajando juntas para lograr el bien de nuestra santificación. Y es por eso que el apóstol Pablo pasa a presentar lo que a menudo se ha llamado la cadena de oro de la redención, esa cadena de todo lo que Dios totalmente logrará a nosotros hasta este fin glorioso. 30. Y a los que es la cadena de oro de redención. Dios está logrando todo, porque Él tiene su fin en vista de exaltar a Cristo como el primogénito, preeminencia. Se nos dice en versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién está haciendo todo el trabajo? La obra de Dios en nosotros se basa en un paquete completo que debe ser realizado. Debe. Y es tan fácil perder de vista el paquete completo, pensando que, de alguna manera, Dios fija su voluntad en objetos a corto plazo. Sí, es bueno tener objetivos de corto y largo plazo. No, Dios está decidido, predeterminado a completar el paquete completo de nuestra redención. No simplemente ve y llamar, no simplemente llama, justifica a ellos y a los que justifica, glorifica. Es la cadena de oro. No puede quebrantar. Y es por eso que Pablo puede afirmar que está persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está persuadido de esto. Dios debe terminarlo. Dios no es como el constructor poco confiable que deja los proyectos incompletos o no los hacen bien. Dios termina y perfecciona todo lo que comienza. Una conclusión, hermanos. ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué la amenaza de contaminación e incluso la infección de algunos cristianos con el virus? ¿Por qué la tensión en la economía? ¿Por qué el obstáculo sobre nuestros trabajos y vidas? ¿Por qué la cancelación temporal de las reuniones de las iglesias y otros planes? ¿Por qué los sufrimientos y los aparentes contratiempos en la vida? En definitiva, por el bien de la Iglesia de Cristo y la proclamación de su Evangelio. ¿Puede existir todo tipo de agentes involucrados con la propagación de este virus? ¿Puede haber seres demoníacos detrás? ¿Puede haber gobiernos corruptos? ¿Puede haber negligencia? ¿Puede haber todo tipo de egoístas acciones cometidas a lo largo de este tiempo, con toda clase de malas intenciones? Pero al final del día, el coronavirus es el virus de Dios. Es de Dios. Es el mensajero de Dios, enviado por el bien de su iglesia y su gloria. Algunas de las más grandes expresiones del amor de Dios vienen en forma de castigos santificadores. Porque el Señor, al que ama, disciplina. y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios está más preocupado por refinarnos y hacernos más como el Señor Jesucristo a largo plazo que por asegurar nuestras comodidades temporales. Y es para nuestro bien y la gloria de Cristo. Dios tiene en mente el bien mayor y el panorama más grande. Recordemos eso, alegrémonos en eso, y acerquémonos a aquellos que no conocen a Dios, a este Dios glorioso, el Evangelio de su amado Hijo. Si tú estás fuera de Jesucristo, tal vez algunas de ustedes están escuchando. Si estás fuera de Jesucristo esta mañana, entonces el virus corona es lo menor de tus preocupaciones. Puede ser una bendición si te lleva a pensar en tu vida, en quién es Dios, quién eres tú, cómo te relacionas con este Dios, para dónde vas después de esta vida. Si estás fuera de Jesucristo, entonces actualmente estás en enemistad con Dios. Has violado sus leyes. Si quieres entender sus leyes, busca los 10 mandamientos. Mira lo que Dios dice acerca de los mandamientos. Hay que amar al Creador. Ni debemos mal usar su nombre, ni adorar imágenes, honrar el día de reposo. Se nos dice en los 10 mandamientos, honrar y obedecer a nuestros padres, amar a nuestro prójimo y no odiar a nadie, a no hurtar, a no codiciar, a no ser deshonestos, a no pecar contra Dios en estas cosas como pecado sexual, lujuria, y hay muchas cosas. Si somos honestos, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios ha enviado su Hijo para morir como sustituto. Y tú crees en el Señor Jesucristo hoy en día. Arrepiéntete, busca al Señor, confía en Él. Lea su palabra, confía en Él. Y tú serás salvo, porque fue levantado de los muertos y está a la diestra de Dios. Amén. Y busca y llama a todos a arrepentirse y creer en Él, para que tú puedas ser salvo. Y entonces todas cosas te ayudarán a bien, si estás en unión con Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra preciosa. Gracias por las promesas de tu palabra. Gracias por Romanos 8:28. Te damos gracias que has amado a tu pueblo. Gracias que tú eres nuestro Dios, que enviaste a Cristo a este mundo para morir por nosotros. Ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a confiar en ti. Te damos gracias que incluso usas las intenciones malvadas de los otros para nuestro bien. Sabemos lo que hiciste en la cruz. Sabemos que tú ordenas todas las cosas. Gracias por la salvación. Gracias por usar incluso el mal para el bien. Ayúdanos a entender estas verdades, a no temer el virus corona. Lo que experimentemos, ayúdanos a ser audaz y confiar en ti. Pedimos sabiduría y tus bendiciones en nuestro camino contigo. Ayúdanos a leer tu palabra y orar y hablar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, pedimos el Espíritu Santo y de nuevo para los que no te conocen. Pedimos que le muestres su necesidad de Cristo antes de que sea demasiado tarde. En nombre de Cristo, amén.